también es importante reconocer que la relación con la comida es algo que probablemente, y yo creo que es momento de aceptarlo, probablemente nunca vaya a llegar, o sea, no es lineal. Así como cuando estamos sanando, no sé, heridas de la infancia, cuando vamos a terapia para tratar algún tema con sus papás o con sus hermanos, lo que sea, nunca va a ser lineal y nunca, probablemente no es como que veamos la meta y ya digamos, listo, sané mi relación con la comida, ya estoy graduada. No, o sea, creo que es algo que tenemos que ir caminando hacia allá, sabiendo que va a haber días en donde vamos a sentirnos muy bien respecto a la relación con la comida y luego va a haber días que a lo mejor no tan bien, o va a haber días en los que aprendamos cosas nuevas y nos lleve más hacia sanar la relación, y hay días en donde sentamos que damos dos pasos para atrás. Y yo creo que aceptar eso es bueno para llevar este proceso con calma y con muchísima autocompasión.
Hola, bienvenida a Central de Bienestar Podcast. Si deseas recibir una dosis de inspiración para sentirte con más energía, adoptar hábitos saludables y tener mayor balance entre tu vida personal y laboral, has llegado al lugar correcto. Si estás aquí es porque sabes que no hay nada más sexy que sentirte bien. Mi nombre es Pau Moreno y seré tu cómplice en el camino. Comencemos.
Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un episodio más de Central de Bienestar Podcast. Mi nombre es Gabriela Coronado y el día de hoy tengo a una invitada muy especial que estaba yo muy emocionada por entrevistar, porque ahora que la estaba buscando ahí en internet, me di cuenta de que es la co-creadora, o más bien creadora, de el helado sabor Jamaica de nieve de olla. Y eso me tiene súper emocionada porque la semana pasada fui a probarlo y no sabía que era de Sofía Toraño, entonces le doy la bienvenida. Hola, Sof, ¿cómo estás?
Qué emoción, Gaby. Bien, ¿y tú?
Bien, también, muchas gracias. Gracias muchas por gracias la creación por de ese helado tan rico.
Qué emoción me da que lo hayas probado y que no hayas sabido y que te haya gustado y luego que lo hayas descubierto. Lo hicimos en conjunto y sí, estoy bien emocionada porque es un helado que tiene muchísimo fondo detrás, no nada más es un sabor y ya, y creo que eso se siente cuando se prueba. Entonces, qué honor que me digas que te haya gustado.
Sí, me pareció súper poético. Para la gente que viva acá en Ciudad de México, dense una vuelta allí a Nieve de Olla, que además es una empresa de esas bien bonitas que se preocupan por el medio ambiente, por los animales, por la economía, la economía circular. Definitivamente tienen que darse una vuelta por allá. Y pues bueno, quiero hacer una breve introducción a quién es Sofía para quienes no la conozcan. Sofía Toraño es mejor conocida como Alcachofa y es una chef certificada en nutrición a base de plantas de la Universidad de Cornell. Es creadora, contadora de historias, creativa, líder de opinión y fundadora de Alcachofa y Romero, una ecotienda local 100% sustentable, libre de crueldad y, por supuesto, mexicana. Entonces, pues, ahora sí, súper mega oficialmente, bienvenida a este espacio, Sof.
Ay, muchas gracias.
Y pues bueno, quiero empezar de lleno con la entrevista y ya se darán cuenta de qué vamos a platicar durante el episodio con esta primera pregunta, que es ¿cómo podemos identificar si nuestra relación con la comida necesita mejorar?
Wow, empezando directo y fuerte.
Directo, contundente. Y quiero que nos cuentes desde tu perspectiva como chef sobre esta relación de la comida, porque habemos muchas personas que tenemos que mejorarla.
Sí, es todo un tema y me encanta que últimamente se habla más de esto y de una forma como más libre, más inclusiva, más desde el amor y el respeto y la autoestima, o sea, o el amor propio que nos podemos tener. Me encanta cómo está tomando dirección hacia allá. Definitivamente es algo que, no sé si tú estés de acuerdo, pero no se había visto así antes. Estaba muy presente años atrás, la cultura de la dieta, de la restricción, de contar calorías, de pensar en micros, macros, en la comida como nutriente, sí, pero como de bueno y malo, como de ingrediente chatarra, ingrediente, o catalogarlo como bueno, como saludable. Y siento que eso nos ha regido a lo largo de nuestra historia y en los últimos años mucho más. Y entonces híjole, me podría extender muchísimo, pero pues siento que la relación con la comida de cada individuo empieza desde incluso antes de nacer. O sea, desde que está en la panza de su mamá, ya empieza a haber una relación con el alimento, y en el momento en el que estamos fuera en el mundo, empezamos ya a recibir mensajes alrededor de algo tan importante y tan especial como es la comida. Y empezamos a ver a nuestros papás comer y a la gente de alrededor comer, y luego cuando por fin podemos, antes de probar incluso, ya lo estamos oliendo, ya lo estamos tocando, ya estamos como muy expuestos a lo que significa el alimento y la comida. Todos los seres humanos en el planeta comemos. Los que somos privilegiados, afortunados, comemos 3 veces al día mínimo. Y entonces sí marca muchísimo, y siempre digo esto y ya parezco disco rayado, pero es que sí es algo muy importante, de que la comida o el alimento marca muchísimo nuestras tradiciones, nuestra historia, nuestra cultura, nos dice de dónde venimos, quiénes somos, habla de historias con nuestras abuelas, pero también con nuestros antepasados. Entonces es algo que tenemos muy arraigado. Y el comer involucra todos los sentidos. O sea, cuando estamos comiendo, estamos usando el olfato, pero también el tacto, pero también la vista, pero también la lengua para probar. Y entonces también por eso está profundamente ligado a nuestras entrañas y a lo más profundo de nuestro ser. Entonces es un tema complejo por lo mismo, porque toca muchas fibras delicadas dentro de cada persona. Pero también es un tema muy bonito, y entonces ahí empieza la relación, desde que nacemos empieza la relación que tenemos con la comida. Y pues sí, a lo mejor no soy nutrióloga y a lo mejor no puedo hablar desde el punto de vista como, ahorita me encanta que hay cada vez más nutriólogas y expertas para hablar como específicamente de la relación que tenemos con la comida y trastornos que pueda haber alrededor de la comida. Pero como persona que estudió gastronomía, como gastrónoma, me encanta hablar también de esto, o sea, como ver a la comida mucho más allá de calorías, nutrientes y lo que nos aporta directamente algo, o sea, en nuestro cuerpo. Entonces, cuando hablamos, o sea, yo he tenido muchísimas formas de ver a la comida, y tuve una etapa en donde yo estaba también muy, muy, muy clavada por mi entorno, y era todo lo que podíamos absorber y era todo lo que había afuera, hablando como de, pues sí, de estar saludable, y entonces ser saludable significa estar de cierto peso y no excederte de cierto otro peso y verte de cierta forma y aparte hacer ejercicio y entonces no comas esto y solo los fines de semana. Y entonces empieza todo este catalogar al alimento, y yo estaba muy clavada en eso. Y es bonito, claro, porque cuando empiezas a fijarte en la comida y le empiezas a dar un peso como de, ok, por la comida me puedo sentir bien o me puedo sentir no tan bien o así, obviamente empiezas a cuidarte, y cuidarte siempre va a tener una como consecuencia, o sea, de acción y reacción, una reacción buena hacia tu cuerpo. O sea, indiscutiblemente cuando empezamos a tener un cuidado, empezamos a fijarnos o a ampliar nuestro criterio alrededor de algo o ponemos atención en algo, inmediatamente hay una reacción buena ante eso. Pero es cierto también que hay muchas cosas más a considerar, y eso es lo que he estado descubriendo en los últimos 2 años, en donde me he puesto a pensar que sí, la relación que tenemos con la comida no es tan buena como en conjunto, como en sociedad, por esto mismo que te digo, como de catalogar la comida entre bueno y malo, y por no pensar en mucho más allá. Entonces, por ejemplo, no sé, voy a dar un ejemplo. Y a lo mejor ya me estoy extendiendo, Gaby, de la pregunta principal, pero la relación con la comida.
Por favor, cuéntanos más.
Yo siento, voy a usar un poquito de mi historia personal, porque siento que así puedo ser honesta, puedo ser transparente, y también puedo lograr que las personas que puedan estar escuchando se identifiquen y se sientan acompañadas, porque creo que muchas personas se pueden sentir identificadas, sobre todo mujeres, pero no solo mujeres. Y es acerca de esta relación con la que crecemos desde que empezamos a fijarnos tal vez en nuestro físico y empezamos a estar en un mundo social, de convivir con más personas. Y mi relación con la comida antes de estudiar gastronomía, cuando fui puberta, pues empezó siendo no tan buena, porque obviamente los mensajes que había allá afuera era como de terrible comer postre o pecar, palabras como estás pecando, estás comiendo un postre, o ponerle como palabras para catalogar un alimento, palabras que incluso ahorita si las digo, pues ya empiezan a ser pues gordofóbicas o que tienen un peso negativo o de falta de respeto a ciertas personas. Entonces, mi relación con la comida fue así, fue muy dictada por cómo me quería ver y por catalogar al alimento como bueno y malo. Entonces, sufría muchísimo porque no entendía que si me gustaba tanto comer postres fuera algo prohibido o que se viera mal. O sea, todos empezamos a, no sé, por ejemplo, en la prepa o en la universidad, era como, es que quiero comer estas galletas. O sea, aparte era como descubrir, no sé, unas galletas que a lo mejor mi mamá en mi casa era como, bueno, nos hacía comer saludable y nos preparaba comida deliciosa y muy rica y todo, pero pues luego el mundo allá afuera es enorme y luego hay muchísima variedad de mil cosas que puedes comer. Y entonces como puberta que era y así, pues, veía gente comiendo galletas y era como, yo quiero comer esas galletas. Pero luego pasa que el cuerpo empieza a cambiar, nos vemos de diferentes formas, pero también estamos expuestos a revistas, a mujeres que se ven de cierto tipo, de cierto estilo, y las modelos en ese entonces también, hasta hace pocos años, eran solamente de cierta forma. Entonces, quien tú veías, artistas, modelos y demás, eran criticados por tener un cuerpo que no fuera aceptado por la sociedad en ese momento, o elogiados por tener un cuerpo que sí fuera aceptado por la sociedad en ese momento. Entonces, el daño que nos hacía ver eso en nuestro día a día era muchísimo y no lo sabíamos. Y así crecí, y estoy segura que muchas personas que están escuchando esto también crecieron así. Y entonces ahí se fue forjando un poco mi relación con la comida. Y yo siempre he amado cocinar. O sea, para mí la comida tenía un peso muy bonito. O sea, tenía como una connotación muy bonita porque mi abuela cocinaba y mi mamá cocinaba y hacían los mejores postres. Mi mamá estaba cocinando. Hacen los mejores postres y me enseñaron eso, y para mí la comida era una reunión en casa de mis abuelos alrededor de la mesa llena de familia, y que me enseñara mi abuela a cocinar, y me encantaban sus manos a la hora de verla cocinar y juntar harina con y mezclar huevos y mantequilla y el olor en la cocina y luego que saliera del horno y luego compartirlo. O sea, toda esa ceremonia alrededor de la comida para mí era sagrada. Y entonces, ¿qué conflicto más grande que yo crezco viendo y absorbiendo eso, pero al mismo tiempo los postres son malos, no comas tanto azúcar, vas a engordar, una galleta es suficiente, solo porque es fin de semana? Y empiezan todos estos mensajes de dieta, 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 adelgaza, 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 y de verte de cierta forma. Y entonces hay un choque muy, muy fuerte, y siento que ahí en las personas es cuando puede llegar a haber una relación mala y negativa con la comida. Y entonces lo que pasa es que luego resentimos a la comida o resentimos al espacio que es la cocina. Y así crecemos hasta que llegamos a una vida adulta, y por no sanar esa relación que tenemos con la comida, así nos vamos por muchos años más y vivimos en un conflicto constante de estira y afloje, porque amamos la comida, porque representa cosas muy bonitas y al mismo tiempo es castigo, es prohibido, es algo no debido, y entonces es una mala relación con la comida en general. Y yo siento que como persona que estudió gastronomía y que se dedica a eso, y todos los que estamos en ese ámbito, yo me he sentido un poco últimamente con la responsabilidad de pasar este mensaje de que la cocina y la comida es mucho más, y que debemos como hacer las paces también con la cocina, con la comida y con los ingredientes, y saber que comerme una galleta o comerme una rebanada de pastel de chocolate y hornearla yo y prepararla yo también es saludable. Y también, o sea, porque estamos hablando de salud en muchos aspectos. Y que, no sé, prepararme un pastel de chocolate que tenga buenos ingredientes, que tenga ingredientes de calidad, o que le puse cuidado en que a lo mejor ahorita no quiero comer azúcar refinada, lo quiero hacer un pastel de chocolate que tenga puré de manzana en lugar de azúcar y un betún que sea de aguacate con chocolate, 70% cacao. Si le pongo atención al detalle de querer hacer un postre que sea saludable, que venga desde el amor y el placer de comerme un pastel así, y no desde la restricción porque no puedo comerme un pastel de otra forma. Y empezar como a llevar el mensaje por ahí. Y sí, creo que, bueno, eso para empezar.
Sí, de acuerdo. Y es que estoy de acuerdo con mucho de lo que dice Sof, porque número uno, sí, creo que tendemos a ver las cosas o blanco o negro, tal cual como tú dijiste. O es bueno este pastel o es malo. O es bueno comprar estos ingredientes o es malo. O es bueno comer proteína animal o es malo. Pero se nos olvida que la vida es una gama de colores, ni siquiera es una gama de grises, es una gama llena de colores. Entonces, me parece muy, muy padre este comentario de veamos esas tonalidades, ¿no? Porque, y quiero aterrizar esta idea que tú dijiste, a lo mejor si te compraste, por ejemplo, un pastel que sí, está un poquito menos cuidado los ingredientes, pero lo necesitabas en ese momento, sí te está nutriendo esta otra parte de tu vida, o sea, esta otra parte de... Y yo siempre hago este ejemplo de cuando cortaste con el novio, o cuando estás triste, o cuando te peleaste con la mamá, que se te antoja, pues sí, un dulcito, se te antoja a lo mejor, pues algo que te reconforte el corazón. A lo mejor no te está reconfortando el cuerpo, pero sí el corazón, y sí las emociones. Entonces, creo que va muy de la mano con esto que dices. Y la otra idea que me resuena mucho es esto de la comida, pues por supuesto que está entrelazada con cualquier cosa social que tú me digas. O sea, la primera cita normalmente es vas a hacer X actividad y a comer. Que vamos a celebrar con la familia es a una cena. Que vamos a celebrar la graduación de una persona, si es fiesta y cena. O sea, siempre va alrededor de la comida. Entonces, pues sí, qué mejor que sanar estas relaciones. Entonces, nada más quería rescatar estos comentarios que me parecieron súper valiosos, Sof. Y bueno, también me parece tremendo la cantidad de mensajes que, claro, recibíamos, sobre todo como mujeres de cualquier tipo de industria. A mí me comenzó a pasar más en mis 20s, porque siempre tuve como un metabolismo que procesaba muy bien la comida, y hasta que llegué a los 20s fue que mi metabolismo dijo, no, chica, ya. Ya este pastelito no te lo voy a procesar igual. Entonces mi cuerpo empezó a cambiar, y ahí es en donde a mí me empezó a pegar, que yo decía, yo jamás en la vida me había preocupado por cómo se veía esto, por cómo se sentía esto otro. Y ahora que vivo sola y estoy como experimentando una relación completamente distinta de alimentación, ya me empieza a pesar. Pero sí, definitivamente tiene mucho que ver con todos esos mensajes constantes que recibimos y que son en todos lados. Yo me acuerdo que hace muy poquito hice una reflexión, precisamente ya con un cuerpo muy distinto al que tenía hace incluso 3 años, que fui a comprar ropa y yo decía, es que todas las maniquís son un palito. Y yo no soy un palito, y entonces no me puedo poner X ropa, no me puedo poner X tal, porque me voy a ver mal, porque me voy a sentir mal, porque las miradas, o sea, híjole. Y eso que, como sin sonar mal, mi cuerpo pues sí está un poquito, sí entra un poquito dentro de los estándares que tenemos como lo que está bien y lo que está mal en un cuerpo. Y aún así me siento llena de inseguridades. Entonces, pues sí, sí es bien importante también rescatar esos mensajes de empresas y de marcas que ya comienzan a ser, pues sí, más inclusivas y más conscientes, sobre todo, de la variedad que hay dentro de los cuerpos humanos. Pero regresando un poquito al tema de la comida, yo también pienso que la relación con la comida, si bien sí tienes razón, inicia desde antes de que nazcamos, ya un poquito en un tema más de adultos, también inicia, pienso yo, en nuestras compras. Entonces, ¿cómo podríamos tomar mejores elecciones? ¿Cómo podríamos empezar a transitar hacia una mejor relación con la comida desde las compras?
Sí, creo que es importante ahorita con lo que estás diciendo y para entrar en esta pregunta, o sea, la siguiente respuesta, también es importante reconocer que la relación con la comida es algo que probablemente, y yo creo que es momento de aceptarlo, probablemente nunca vaya a llegar, o sea, no es lineal. Así como cuando estamos sanando, no sé, heridas de la infancia, cuando vamos a terapia para tratar algún tema con sus papás o con sus hermanos, lo que sea, nunca va a ser lineal. y nunca, probablemente no es como que veamos la meta y ya digamos, listo, sané mi relación con la comida, ya estoy graduada. No, o sea, creo que es algo que tenemos que ir caminando hacia allá, sabiendo que va a haber días en donde vamos a sentirnos muy bien respecto a la relación con la comida y no va a haber días que a lo mejor no tan bien, o va a haber días en los que aprendamos cosas nuevas y nos lleve más hacia sanar la relación, y hay días en donde sentamos que damos dos pasos para atrás. Y yo creo que aceptar eso es bueno para llevar este proceso con calma y con muchísima autocompasión, porque ha sido una como... O sea, la relación con la comida, como ya dijimos, empezó desde que nacimos. Pues sería muy raro sanar tantas cosas y tanta información que hemos tenido y tanta información descompuesta, sobre todo, que hemos tenido, que sería muy raro que pasara esta como sanación con la relación con la comida de un día para otro o de un mes para otro. Y seguimos todavía siendo bombardeados por muchísima cultura de dieta todavía. Entonces, sí, tratarlo con muchísima autocompasión, como un proceso rico, como un proceso suavecito, y en base a eso, pues sí, algunas herramientas que podemos usar. Ahorita comiences con las compras. Yo diría, o sea, antes a lo mejor, o cualquier persona a lo mejor que te diga, ¿cómo es saludable? Ay, pues, no sé, lo normal o lo que escucharíamos hasta en una revista sería como de no caigas en tentaciones, no compres nada ve al súper con cero hambre, o sea, come algo antes de ir al súper, no compres nada que no te quieras comer para que no haya tentaciones en tu casa. Y luego, ya que llegaste a tu casa, esconde la comida a lo más alto para que no la tengas. Híjole, a mí eso se me hace como... bandera roja. y yo diría como no, vamos a tirar todas esas creencias a la basura y ver y primero evaluar qué es lo que nos funciona a nosotros para estar en paz y estar felices. O sea, yo sí puedo hablar desde mi experiencia y sí puedo decir es mucho más sostenible que yo me conozca y que yo sepa qué necesito en la semana y qué me gusta comer para entonces luego sí ir a hacer las compras guiándome con eso y no guiándome con lo que estoy leyendo allá afuera y no guiándome por es que quiero adelgazar y ya no quiero engordar. O sea, ese sí es más un peligro. Entonces, últimamente, mis compras, o sea, también conocernos es muy importante porque a mí pueden funcionar unas cosas que yo sé que a mí me hacen felices y que yo sé que a mí no me detonan a lo mejor ansiedad o preocupación en la semana, pero a lo mejor son diferentes para ti, Gaby, o para otra persona que nos esté escuchando. Entonces, por ejemplo, yo voy a usar mi ejemplo. Yo sé que durante una semana, por ejemplo, yo estoy sanando mi relación con la comida todavía, aunque tengo ya como conscientemente, ya estoy más abierta, ya entiendo la compasión y el amor y el respeto hacia nuestro cuerpo y la aceptación también y el no quererme aferrar ni comparar ni verme como nadie, aún así, como decía, no es lineal y todavía me cuestan muchas cosas. Mucho de lo que pasó conmigo fue que pasé por un proceso en donde yo soy buenísima cocinando, se me da, es lo que me encanta hacer, eso estudié, y aún así no podía cocinarme para mí. Podía cocinar para quien fuera. O sea, nada me hace más feliz preparar algo para que alguien más se lo coma. Y verlo eso comer y verlo gozar, ¿sí? Creo que le pasa a muchas personas. Y tiene mucho que ver con la relación que tenemos con la comida, porque nos pone en un estado como muy vulnerable el prepararnos algo nosotros de principio a fin y luego sentarnos a comérnoslo solos a veces, o sea, o en compañía con nosotros mismos, que es muy diferente de soledad a solitud. O sea, en solitud con nosotros nos cuesta muchísimo trabajo. A mí me cuesta muchísimo, Gaby. Y entonces me es muchísimo más fácil... como que esquivar eso de la hora de la comida. Si estoy con alguien, perfectamente me puedo sentar con un mantelito, parto, como, lo que sea, de principio a fin. Me cuestan algunas cosas, pero lo puedo hacer. Pero sentarme yo y ponerme un mantelito y sentarme con calma y comer lo que me cociné, me cuesta mucho trabajo. Y entonces, pero también sé que es importante y entonces trato de que mis compras vayan relacionadas. Entonces ya sé que, ok, probablemente no me voy a preparar el mejor plato para comérmelo yo sola. Ya sé que durante la semana a lo mejor voy a comer 3 días de la semana yo solita en mi casa, o que tengo trabajo o lo que sea, o voy a desayunar en mi casa o lo que sea. Ya sé que pues tienen que ser cosas fáciles, cosas que se me antojen, que estén un poquito a la mano, que me den emoción comérmelas para que sí me las pueda comer. Y entonces, pues, ¿qué son esas cosas que me dan emoción? Pues yo ya sé que a lo mejor desayunar una manzana, pues no me da tanta emoción. Y entonces luego nos aferramos a que, ¿cuál es el desayuno más saludable? Y ponemos en la imagen de lo que tenemos, de lo que alguna vez nos dijo una nutrióloga en algún momento de hace 5 años, de que media porción de plátano, una manzana y media cucharada de, no sé, de yogurt y granola sin azúcar. Y eso es nuestro desayuno saludable, cuando no nos estamos dando cuenta que ni es sostenible. Y si desayuno eso, me voy a poner de mal humor, no voy a trabajar bien, voy a estar pensando en comida todo el día, y cuando llegue la noche voy a querer comer todo lo que se me ponga enfrente, no importa que sea, porque estoy enojada y porque tengo resentimiento, y además me lo voy a comer con enojo y a escondidas porque es prohibido y porque no debí y porque debí haber comido ciertas cosas durante el día. Eso también se me hace muy peligroso. Y entonces yo ya aprendí que es como, no, voy a desayunar algo que me dé mucha emoción desayunar, que me guste muchísimo, que lo disfrute, que sea mi momento. Para mí es muy importante el desayuno porque para mí, no sé, me gusta mucho el desayuno. También es parte de conocerme a mí. Entonces pongo cosas como, ay, no, se me antoja muchísimo una rebanada de pan con crema de cacahuate, canela y plátano encima, me encanta. Entonces eso voy a desayunar tal día y lo voy a tener a la mano, cero lo voy a esconder, porque, o sea, es crema de cacahuate, es plátano, son ingredientes que estoy pensando que son buenos, que me van a dar emoción comérmelos, y eso voy a desayunar. Y así me voy en desayuno, comida y cena, pensando en comida que me dé emoción comer y que me guste. Creo que eso es más sostenible y a la larga el cuerpo nos lo va a agradecer mucho más, porque ni le estoy restringiendo nada, ni le estoy prohibiendo nada, y se siente con libertad plena, y entonces automáticamente todos tenemos esto en nuestro sistema, todos tenemos esta intuición en nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo, solo que vamos por la vida sin escucharnos y sin como profundizar, porque también nos sentimos muy, muy, muy vulnerables cuando lo hacemos. Entonces, cuando rompemos con esa capita de vulnerabilidad y decimos como, okay, me quiero conocer, me quiero escuchar, sí quiero rascarle, sí quiero trabajar en mí, entonces sí, ¿qué me gusta comer? ¿Con qué me siento más cómodo? No, pues a lo mejor me choca cocinar esta, no sé, la zanahoria, por más que ya la cociné 80,000 veces, no me gusta. O me trae recuerdos de cuando mi mamá me la daba a fuerza, o me trae, no sé, el olor me detona cierto recuerdo. Entonces es como, pues ya no compré zanahoria. Prueba ahora la calabaza, prueba ahora la coliflor, no pasa nada, o sea...
Claro, no porque tengas que comer zanahoria porque es saludable, la tienes que comer, o sea, te la tienes que forzar, ¿no? Y creo que un poquito complementando esta idea que dices, a mí, por ejemplo, me encanta desayunar hotcakes. O sea, es lo que más feliz me hace, pero sé que no es la mejor idea desayunar hotcakes 3 veces a la semana. Pero entonces a lo mejor te buscas una versión un poquito más saludable de hot cakes y ya no haces esa harina como súper procesada, y mejor mueles avena con plátano y con alguna crema de nueces, y ya tienes una receta un poquito más saludable de hot cakes y se cumple tu capricho. O bueno, capricho entre comillas, o sea, se cumple tu gusto, sí, más bien.
Porque creo que justo, Gaby, o sea, tú encontras, perdón que te interrumpa, pero es que es clave eso que acabas de decir. Tú acabas de decir, no creo que sea tan bueno desayunar pancakes 3 veces a la semana, pero creo que ahí está el descubrimiento de que tú solita te des cuenta de por qué para ti no es buena idea desayunar pancakes 3 veces a la semana. Porque descubriste que no te sentiste con, no sé, con energía, o sentiste que era demasiado azúcar después del día 4 de haber desayunado pancakes, pero tú ya lo decidiste, pero sabes que desayunar hotcakes te trae felicidad por la idea que es, por lo rico que sabe, porque te recuerda a lo mejor a tu infancia, por muchísimas cosas, y entonces es respetar y honrar eso y decir, bueno, ¿cómo le hago para desayunar pancakes y que me siga cayendo bien? Y ya no viene desde la restricción de que no debería desayunar pancakes 3 veces a la semana, sino que tú misma y tu cuerpo ya lo descubrió el por qué y cómo sí, entonces.
Sí, de acuerdo, es 100% eso. Y es que justo triggereaste esta parte de los recuerdos, y es que yo de chiquita me encantaba, y para mí era lo más increíble que me dieran de desayunar hotcakes. O sea, yo iba a casa de mi abuelita, que yo crecí con ella, pero los fines de semana mi abuelito se enojaba conmigo porque me decía, es que a mí no me gustan los hotcakes, y yo, pero es que a mí me encanta, entonces hay que desayunar hotcakes. Y para mí era un capricho, o sea, insisto, no es un capricho, era un gusto enorme desayunar hotcakes. Y mi mamá se enojaba cuando salíamos a desayunar, porque me decía, estamos viniendo a un restaurante y tú pides hotcakes cuando te podría hacer hotcakes en la casa, y yo, ves que los amo.
Gaby, esa historia, me encanta escuchar esas historias, es parte de las historias que estoy contando últimamente, y es que son todo, o sea, todos tenemos esas historias, me encanta escucharlas, van más allá de nuevo de los hotcakes, era la convivencia con tus abuelos, con tu familia, era una celebración para ti de chiquita poder desayunar hotcakes.
El olor de la masa, claro. Probar, meter el dedito a la licuadora y comerme la masa así cruda, porque yo voy a hacerte una confesión, Sof, y es que yo el primer hot cake que sale lo remojo en la masa y me lo como, y mi novio me dice, te van a salir gusanos en la panza porque no debes de comer masa cruda, pero yo lo hice tantos años durante mi infancia que soy inmune a las masas crudas.
Wow, me encanta esa historia, espero un día contarla en tu honor, Gaby, pero sí, eso que dices es clave, y entonces es un poco honrar, y eso es lo que estaba haciendo, o sea, entrando un poco en lo que en cómo lo he estado haciendo últimamente, es eso, como comunicarle a las personas, porque yo llevo, para quienes no sepan, yo como 100% a base de plantas, decidí desde hace 5 años tomar la postura del veganismo, que significa no uso y de ninguna forma a los animales, entonces también involucra la alimentación. Luego, si quieres, podemos entrar a detalle en eso, porque mucha gente pensaría que eso también es restricción, y hay una, como, hay muchísimos mitos alrededor de eso, pero bueno, a lo que iba es que ahora la forma de contar y hablar sobre la comida es así, por medio de las historias, y decirle a las personas que no tenemos por qué estar viviendo como renunciando a eso. Aunque llevemos un estilo de vida de cierta forma, aunque digamos como esta postura es la que tomo respecto a la comida, que eso es importante, ir avanzando, ir creciendo, ir como destapando mitos para tomar posturas, cuestionarnos todo lo que hemos estado haciendo para tomar decisiones a nuestro favor y al favor del medio ambiente, de los animales, de nuestro entorno, de todo. El que no tenemos que renunciar a esos recuerdos, a esas historias, y seguirlas contando y seguirlas honrando en la cocina ahora de adultos y con los nuestros. Entonces es un poco como el mensaje que he tratado de hacer estos últimos años.
Si eres fan de Benefit Lab y te estás preguntando cuál sería la mejor opción para apoyarnos para seguir con este bello contenido, te quiero contar que es bien sencillo. Estas son algunas de las formas en las que nos puedes apoyar a seguir creciendo y a seguir entregándote herramientas de bienestar. Déjanos 5 estrellitas en Spotify. Te lo vamos a agradecer un montón. No te toma nada de tiempo y es gratis. Otra forma de apoyarnos es escribiendo una reseña en Apple Podcast. Cuéntanos qué es lo que más te ha gustado del episodio, cómo hemos ayudado a mejorar tu bienestar y tu estilo de vida. También puedes inscribirte a nuestro boletín semanal, en el que te entregamos herramientas, contenidos, descuentos, descargables y más. Lo puedes hacer entrando a benefitlab.mx. Finalmente, síguenos en nuestras redes sociales @benefitlabmx e interactúa con nuestros contenidos. Amamos leerte. Gracias por ser parte de la comunidad de Benefit Lab. Soy fan de ese mensaje, soy fan de tomar esta postura distinta alrededor de la comida. Y precisamente un poquito hablando de eso, de esta evolución que tú tuviste en la manera de comunicar tu perspectiva y tus mensajes, te quiero preguntar cómo podemos evolucionar nuestra propia cocina para tener una mejor relación de la comida con la comida.
Me encanta esa pregunta, me encanta. ¿Sabes qué? Y eso también se va a identificar mucho la gente. Antes, hace relativamente poco, o sea, todavía hace 5 años, yo hacía algo muy violento hacia mí, que era poner mensajes en la cocina, ¿cómo lo puedo explicar? Seguramente, o sea, ponía mensajitos como de, no tienes hambre, es solo ansiedad, regrésate, no abras el
wifi.
Ponía etiquetitas en no sé, de cuerpos o de bikinis o de objetivos que tenía delante de los productos o de las cosas que yo sabía que no me iban a llevar, bueno, que yo pensaba que no me iban a llevar ese objetivo. Si había algo dulce, si había un postre, ponía una imagen que me hiciera tener repele para no agarrarlo y arrepentirme, porque yo pensaba, decía, es que mi fuerza de voluntad es tan bajita que necesito hacer ese tipo de cosas, y eso es muy, muy, muy violento. O sea, la cocina, tenemos que acordarnos que debería y seguiría siendo, tendría que seguir siendo el centro del hogar y nuestro espacio seguro, el lugar más cómodo de nuestra casa. Si no lo es, híjole, ahí, o sea, porque de ahí sale otra vez convivencia, de ahí sale alimento, que lo necesitamos y que vivimos de eso. O sea, no podemos vivir sin alimento. Y entonces, sí, la cocina debería ser ese, el espacio seguro en donde yo entro, me siento tranquila y cocino para mí y los míos, para mi bienestar, para mi felicidad, para mi cuerpo, para mi salud mental, física, emocional y todo. Entonces, mucha gente, más de la que sabemos, hace ese tipo de comportamientos violentos en donde la cocina se vuelve un lugar de pesadilla. O sea, luego llega un punto donde ya no quieres entrar a la cocina porque pues te trae recuerdos feos, porque es como, ¿ahora qué voy a comer? No, otra vez tengo que comer, ya no quiero comer, si existiera una pastilla para comer, que no... Estos memes que hay como de, ojalá pudiera existir, mi deseo más grande es poder comer sin engordar, híjole, son muy dañinos, y entonces ya no queremos entrar a la cocina, y odiamos cocinar, y aparte decimos que somos malos cocinando, cuando nadie en este mundo es malo cocinando, porque lo traemos, lo necesitamos hacer todos. O sea, más allá de ser chefs y la presentación y demás, que eso es puro extra, todos tenemos el instinto de cocinarnos, de convertir ingredientes en alimento. Y mientras más lo practicamos, es un músculo que se va desarrollando y que seguiremos siendo mejores y mejores. Pero si no nos damos esa oportunidad de entrar a la cocina y sentirnos seguros y que sea nuestro laboratorio, nuestro lugar para explorar, y no la arreglamos como nos gusta y acomodamos las cosas como más se nos hacen lo más cómodo posible y que nos guste llegar a ver el plato que me encanta, la taza, y me encanta usar este sartén, y ahora sí tengo esta tabla enorme donde puedo cortar muchos ingredientes, no sé, menos vamos a poder, o sea, nunca vamos a llegar a tener una buena relación con la comida, y por siempre, por los siglos de los siglos, vamos a seguir viviendo en una constante como un choque con la comida, en donde me encanta comer, pero no puedo, y entonces como cuando ya me decidí a comer, y cuando no, mejor me no como, y como lo más sencillo, algo que... Sí, o sea, entonces, bueno, a la pregunta, a soluciones de cómo hacerle para que la cocina sea un espacio que me ayude a sanar la relación con la comida, yo diría, paso número uno, decir lo de las compras que dijimos, como comprar lo que se nos antoje. Si quieres ir al supermercado con hambre porque eso te funciona y así se te antojan diferentes cosas, ve al supermercado con hambre si es lo que te funciona. A lo mejor te inspiras, a lo mejor descubres un vegetal que, no sé, que viste en una revista y que una vez lo hicieron, y a lo mejor te inspira a hacer algo tú también con ese vegetal que nunca has probado. Sí, o a lo mejor no te gusta ir al supermercado con hambre, comes algo antes, pero no sé, llevas una lista de lo que sí te gusta comer y lo que te acuerdas que te trae muchísima felicidad. Entonces, bueno, la lista por un lado, y luego la organización de la cocina, por más chiquita que sea, y esto también lo digo todo el tiempo, yo he vivido en departamentos en donde la cocina, con todo y que me encanta cocinar, era un espacio chiquititito, y aún así yo la hacía mía. O sea, era como... Bueno, y esto también, continuando la historia que te decía de los mensajes agresivos que yo me ponía, se pone buena la historia después y termina feliz, porque hace no mucho, cuando empecé a sanar esta relación con la comida, los mensajes ya eran, entonces empecé a poner mensajes por toda la cocina, muy bonitos, que escribí con calma y que pinté, que decían, este es tu espacio seguro, siéntete libre, no sé, como eres poderosa, como afirmaciones positivas, para poco a poco ir entrando a la cocina y que me sintiera bien. Entonces empecé a acomodar los frascos con las especias para que las pudiera ver, que me emocionaban los colores, no sé, los utensilios, los que no me gustaran o los que no me funcionaran, pues o los doné o los di a alguien que sí le pudieran funcionar. Acomodé cosas para que solo me gustaran a mí, que me fueran fácil agarrar, que yo sintiera que era mi espacio, que está bonito, que está organizado y que está limpio, para que entonces sí sea como bonito entrar ahí y un lugar como como de respeto, de convivencia, que quien sea que llegue a tu casa pueda entrar a tu cocina y tú te sientas también libre y seguro y tranquilo. Creo que ese sería como el principal paso para sanar esa relación con la comida y dejar de hacer esos comportamientos medio violentos. Y luego ya, pues, animar, siempre yo animo a las personas a que entren a la cocina. Esto sí, yo creo que es mi frase favorita. O sea, entra a la cocina a experimentar. Poquito a poquito, entrar a la cocina, invitar a los tuyos. O sea, si tienes hijos, por ejemplo, invitarlos a que entren. Hacerlo una rutina de familia, hacer una rutina de pareja o hacer una rutina contigo de que, ok, entro a la cocina, me desconecto de lo demás. Problemas, trabajo, pendientes, ahorita están fuera porque ahorita estoy en la cocina, este es mi espacio, este es mi tiempo, ¿qué voy a comer? Ahora sí, ¿qué me preparo? Que esté rico, que me dé felicidad. Voy a seguir una receta que por fin había tenido no había tenido tiempo de hacer. Ahorita es cuando saco mi libro, si tengo un poquito más de tiempo, o si tengo un poquito más de tiempo me voy a preparar algo para el miércoles que ya sé que voy a estar corriendo de un lado a otro y quiero comer rico. Entonces poquito a poquito vamos como que fortaleciendo ese músculo de que ya sabemos lo importante que es para cocinar para nosotros y se va haciendo mejor y mejor cada vez. Lo digo por experiencia propia y firmo cualquier papel. De verdad, sí hay solución y sí hay manera de sanar esa relación con la comida y empieza en nuestra cocina.
Soy muy fan de esta idea que das, Sofi, porque pues primero quiero abordar una primera idea que diste, que fue esto de que de pronto se nos antoja o vemos en redes como de esta pastilla. Yo, o sea, ahorita que lo dijiste, así, se me abrió el tercer ojo porque dije, es que yo soy esa persona que a mí me encanta cocinar. Soy muy fan de cocinar, ya lo platiqué también en un episodio. Soy muy lenta para cocinar, pero me gusta mucho. Lo disfruto mucho todo el proceso, pero para cocinar para otros. Para mí igualito me cuesta trabajo. Pero a pesar de que soy fan de cocinar y soy fan de la cocina, muchas veces he tenido este pensamiento de decir, ¿por qué no inventan una pastilla que te tomas una vez al día y ya eso te va a mantener vivo? Y ya nada más la comida que consumas durante el día ya más es puro gusto. Entonces, qué importante identificar estos pensamientos que de pronto nos pueden abordar, pues porque son parte de la relación de la comida. Imagínate, a mí que me gusta cocinar, yo de pronto tengo ese pensamiento, pues está cañón, ¿no? Otra idea que quiero rescatar es esta de hacer la cocina tuya. Insisto, a mí me gusta mucho. Y muchas veces me pasaba y lo logré identificar justo este año que decía, es que si hay trastes sucios, no cocino, porque no me inspira, porque no me gusta, porque, o sea, y a veces también me tardo el triple en cocinar, porque primero limpio toda la cocina, despejo toda la cocina y luego me pongo a cocinar. Y es que tiene todo que ver con esto que estás diciendo, como de apropiarte del espacio y hacerte como de este lugar seguro en el que pues tú ya te sientas inspirado. Y por supuesto, tú cuando llegas a tu oficina, si está hecha un merequetengue, pues no te vas a inspirar a trabajar, te va a inspirar a sentirte abrumado, a sentirte desordenado. O sea, incluso las ideas no fluyen igual en un espacio de trabajo desordenado. Y por supuesto, menos van a fluir en una cocina que no está sucia, que no está limpia, perdón. Y esta otra que dijiste de hacerla bonita, hacerla tuya, yo estoy en ese proceso de construcción en el que ya me encargué de adaptar mi alacena lo mejor posible, porque yo también tengo un huevito de cocina. Entonces ya me encargué de adaptar la alacena lo mejor posible para que al menos ya se vea un poquito más ordenada y un poquito más linda. Y mi siguiente paso seguramente van a ser los frascos, porque yo también tengo un montón de frascos de todos colores y sabores y me gustaría ver un poquito más de claridad en esos frascos. Y luego, o sea, quería hacer énfasis en esto porque definitivamente tú solito no te sientes igual entrando a tu espacio de cocina que no te inspire a que si lo hicieras tuyo. Entonces me encantó ese consejo.
Sí, y hay truquitos también ahorita que dijiste de tu huevito de cocina. O sea, yo creo que es también la historia de muchas personas. También en los últimos años, o sea, tal vez en los últimos 8 años, también las construcciones han cambiado muchísimo y los departamentos cada vez tienen una cocina más chiquita porque, pues bueno, llega la solución de comida rápida, de comida preparada, de que a la gente no le gusta, entre comillas, cocinar, de que la gente cada vez cocina menos o se reúne menos en la cocina o se reúne menos, o sea, como por cocinar. y entonces las cocinas son miniatura y el departamento es todo, o sea, tendría el espacio y el potencial para tener una cocina más grande y la dejan miniatura con una mini estufita y sin estufa y sin espacio de refri y demás. Y yo siempre digo como de, bueno, ¿y quién te dijo que no puedes extender la cocina más allá a tu casa sin construir nada? Por ejemplo,
claro, lo que yo hago en los departamentos,
ándale, y sacar los platos, luego la gente es como aferrados a dejar los platos en la cocina, no, saca los platos al comedor, decora los bonitos, acomoda los diferentes como quieras, pon una repisa y pon los platos afuera para que te quepa más comida en la cocina, que tengan más espacio, no sé, como que hay muchas maneras que van más allá de lo que sabemos que está bien y mal también. Y ahorita que dijiste también de la organización y así, es que, o sea, llevar ese tipo de prácticas luego nos hace estar todavía, o sea, imagínate el mensaje que le mandamos a nosotros mismos cuando no nos podemos cocinar para nosotros mismos. O sea, el mensaje que nos estamos dando, sí puedo cocinar para alguien más, y sí, ok, le cocino a mi esposo, a mis hijos y demás, pero ya para mí, nada, me hago un taco rápido y así. El mensaje que nos estamos dando es, yo no importo, yo voy después. Sí, o sea, como que no eres tu prioridad. Y entonces ese mensaje inconsciente lo está recibiendo tu cuerpo todo el tiempo y así te comportas en el resto de tu vida, en otros ámbitos también, porque tú vas al último. Y en la cocina es un muy buen lugar para explorar y practicar y fortalecer este músculo de decir, yo voy primero, yo también merezco comer rico, yo también merezco comer con calma, yo también merezco comer algo que me haga feliz y que haya sido un antojo. Y luego eso también lo vas a poder pasar en otras áreas de tu vida, en el trabajo, con tus jefes, con tus colaboradores, en tu casa, con lo que sea, de que primero tú y tu bienestar van primero. Y sí, es muy bonito ver esa evolución cuando lo haces y lo practicas.
De acuerdo, y es que esto también, yo lo veo mucho, lo veo en mi abuelita, lo veo en mi mamá, lo veo en mi suegra ahora que vino, y lo veo en mí cuando yo soy la propia host, que por ejemplo estás comiendo y las tortillas, y entonces nunca te sientas a comer porque estás calentando las tortillas, y entonces en una comida familiar siempre es, abuelita ya vente, ahorita calentamos, ahorita cada quien que se pare por sus tortillas y te pones en el último lugar. O cuando haces unos platillos, el más feito, a mí me pasa mucho, trato de decorarlo lo más lindo posible, de hacer una presentación linda, y el más bonito se lo doy a mi novio. Cuando él ni se fija en esas cosas, él nada más aspiradora se lo come. Sí. Y a mí me dejó el que no me salió tan lindo, el que se ensució, el que se manchó, el que, pues porque X, yo lo que quiero es dar, ¿no? Y que ellos lo aprecien y que ellos lo vean, cuando pues sí, tienes toda la razón, hay que hacer un poquito más de autocompasión con nosotras. Y creo que es un tema también muy de las mujeres, que mi psicóloga me decía, nosotras fuimos criadas para pensar en los demás y para poner a todos antes que a nosotras mismas. Entonces, qué importante identificar estas cositas para empezar también a sanar a través de la cocina estas otras relaciones que tenemos con nosotras mismas.
Y es algo muy bonito, o sea, en realidad sí, cocinar para otros es de las muestras más puras y grandes también de amor. O sea, nosotros conocimos también el amor y el cuidado por medio de la comida, porque mis mamás nos preparaban cosas y nos daban de comer, nos alimentaban desde que éramos bebés. Entonces, para nosotros el amor sí está ligado a le hago algo rico a alguien y que le guste, que esté bonito. Podemos seguir haciendo eso y no soltarlo, pero también poniendo atención a que nosotros también nos lo merecemos y también lo podemos hacer para nosotros mismos.
De acuerdo, Sof. Oye, que tengo esta última pregunta que también va de la mano con algo que mencionaste, y es, ¿qué podemos hacer si no nos gusta la cocina? Si somos esas personas que dicen, no, es que a mí ni se me da, ni me gusta, ni disfruto, ni nada. Pero, ¿qué podemos hacer con estas personas que no lo disfrutan tanto para que empiecen a hacer las paces también con la comida?
Yo creo que valdría la pena, o sea, respeto muchísimo a las personas, siempre me gusta escucharlos cuando dicen, no, a mí no me gusta cocinar. Y es como, trato de no poner juicio y de entenderlo más, porque sí puedo entender, o sea, aún así, ya lo he dicho, como ya yo estudié gastronomía, llevo años cocinando, vi a mi mamá, a mi abuela cocinar, se me da, y aún así hay veces en donde no quiero cocinar, o ya no quiero entrar a la cocina. Entonces sí puedo entender, pero sí, yo creo que sí valdría la pena evaluar cada quien y trabajar cada quien el por qué no te gusta cocinar. Puede haber algo por ahí que, no, pues es que me pone muy ansioso, o es que no se me ocurren ideas, o sea, para que podamos, para que luego cada persona pueda abordar, entonces, ¿cuál es la solución? Ok, no te gusta la cocina, pero ¿por qué no te gusta la cocina? ¿Qué es lo que no te gusta de cocinar? A lo mejor tienes mucha presión de pensar que como no te sale bien, no sé, puede, o sea, puede ser algo muy profundo como de, como tú piensas que cocinar para alguien más es amor, porque tú así lo conociste, y luego piensas que no te sale cocinar, piensas entonces que la persona que, a la que le estás alimentando, a la que le estás preparando un platillo, o a ti mismo incluso, no es suficiente amor o no es lo suficientemente bueno, y entonces prefieres irte o decir que no te gusta cocinar para no estar expuesto a esa, ese tipo de presión. A veces somos muy perfeccionistas, a veces traemos mil inseguridades detrás que las ligamos con la comida y entonces ya catalogamos como no me gusta cocinar. Entonces, evaluar eso, tratar de ir hacia adentro, escribirlo si se puede, como yo sé que ustedes también son muy pro de escribir y de tener journals, así, a mí me encanta eso y creo que nuestra relación con la comida también va muy de la mano con que lo podamos como externar, o sea, como, y escribirlo es una muy buena práctica. A mí me ayudó muchísimo para el camino de sanar la relación con la comida, era como de escribir recuerdos y escribir traumas. A lo mejor me acuerdo de que de chiquita alguien me dijo mientras estaba comiendo tal cosa y entonces por eso, o sea, y ponerlo en página se dice más fácil de lo que es, porque claro que, o sea, conlleva muchísima valentía para que lo puedas leer y tú enfrentarlo por primera vez. Pero creo que puede salir muchísima carnita ahí como de por qué no te gusta cocinar. Y luego ya evaluar como, ah, ok, pues no me gusta cocinar por esto. A lo mejor voy, no sé, no me gusta cocinar porque pienso que mi novio, que es el con el que cocino, va a decir que cocino feo, o porque toda mi vida me dijo mi mamá que yo no sé cocinar y entonces tengo muchísima presión. Bueno, a lo mejor la solución, ya tú evaluarás, que involucra ir a hablar con tu novio, decirle este miedo y que tu novio te diga, ni al caso, o sea, como X, o sea, vamos a cocinar juntos, o me da igual, o sí, que se pueda llevar una conversación y entonces poquito a poquito vayas diciendo como, ah, bueno, cocinar no es tan malo. Y lo he visto porque yo doy cursos de cocina y he dado cursos de cocina muchísimos años y he tenido de alumnos a muchas personas que tienen esta misma idea, pero siempre está ahí algo que, aunque digan por afuera no me gusta cocinar, en el fondo todos, o sea, todos tenemos recuerdos muy bonitos en la cocina y con la comida. Y entonces ahí está y hay que rescatarlo. Y entonces cuando la gente ya empieza a cocinar es como, ah, no, sí me gustaba cocinar. A lo mejor no soy el chef más bueno, pero no, sí me gusta. Porque es un momento de relajación y entonces hay que ir como empezando a ponerle ese peso de que es tu momento, es momento de relajación. No hay presión, no tienes que ser un chef, no te tiene que quedar a 5 estrellas. Solo cocina para ti. A ver qué sale. Si sale mal un día, a mí todavía me salen cosas terribles. El otro día hice una pasta coreana, según yo, y está toda inspirada y me metí y no sé qué, y sí, una salsa. Y la probé. Es la primera cosa tal vez que digo como, no me lo puedo comer. ¿No? Terminé lavando la pasta para que se le fuera la salsa y luego usé la pasta para otra cosa. No sabía rico, pero estuvo increíble la experiencia. Pues no sé, la neta nunca, o sea, estudié muchísimos tipos de cocina, pero la coreana a lo mejor casi nunca la había explorado, y pues no me salió esa pasta, sabía horrible, y ni modo, y fue una experiencia bien padre, ahora me voy a reír, y a la siguiente me saldrá. Mucha gente tiene muchísima presión alrededor de la cocina, y yo siento que no debería existir de ningún tipo esa presión.
Claro, y no rendirte, ¿no? Por ejemplo, a mí me sucede que por más que mi mamá y mi abuelita, que igual son mis grandes referentes de la cocina, me enseñan cómo hacer arroz rojo, no me sale. No me sale. O sea, yo te juro que lo sigo al pie de la letra la receta. No me sale, me sale risotto. Ajá, es difícil el arroz. Creo que ni blanco me sale. O sea, ese es mi gran coco, el arroz. Mi novio siempre me decía como, ah, es que a ti no te sale el arroz, pero él solo hace arroz blanco y ese es mucho más sencillo. Y el rojo no me sale, y ya una vez le puse el reto porque le dije, a ver, ya lo hice una vez, me salió risotto quemado. Sí. Te toca intentarlo tú, que a ti sí te sale el arroz, entre comillas, ¿no? Claro que también le salió risotto, no es sencillo. pero lo seguimos intentando y lo seguimos intentando. Uh-huh. Y creo que es eso, o sea, no rendirte, no apagarte, no entristecerte porque algo no te sale, porque imagínense, gente, si ya una chef con todos estos años de experiencia nos está diciendo que una pasta no le salió, pues bueno, ya nosotros con entonces toda libertad vamos a estar cocinando.
A mí tampoco me salen todos los arroces, o sea, tipo, no me sale el arroz blanco así a la perfección, a veces todavía la riego haciendo arroz blanco, pero el arroz de sushi me sale muy bien, el arroz basmati me sale muy bien, entonces ya cada vez que quiero arroz, hago uno de esos dos que me salen bien y me dejo de aferrar a que a fuerza me tenga que salir el arroz blanco. Y yo creo que también es eso, como soltar las expectativas en la cocina, porque de nuevo, la cocina es un espacio seguro, es un espacio de confort. Entonces, si soltamos todas las expectativas, va a ser también mucho más fácil y mucho más placentero entrar a la cocina.
Estoy de acuerdo, Sof. Muchísimas gracias por esta plática. Yo personalmente me llevo enseñanzas bien grandes, me llevo aprendizajes muy grandes porque todas estas cosas que nos compartiste y que tú has vivido, yo también he estado ahí. O sea, yo también he puesto post-its. Nunca me he atrevido a poner una imagen como tal, pero cuando entro a la cocina por algún antojito, siempre sí se me viene a la cabeza como, pero acuérdate que estás buscando tener este cuerpo. Y yo solita me salgo. Entonces, a lo mejor no he llegado a poner las imágenes, pero claro que he sido víctima de estos mensajes violentos. Y yo lo que hacía era ponerme mi objetivo. O sea, por ejemplo, si iba a ir a la playa, en el refri ponía un post-it que decía playa. Y ya, o sea, por más sencillo que fuera el mensaje, tenía el mismo impacto negativo de decir, no lo voy a abrir, mejor voy a irme a tomar agua. Entonces, pues sí hay que ser bien conscientes de estos mensajes, de estas cosas que de pronto hacemos y tendemos a normalizar. Yo te quiero agradecer muchísimo por esta entrevista. Soy fan de estos contenidos, fan de estas enseñanzas. ¿Hay algo más, Sofi, que tú quieras platicarnos o que quieras que tomemos conciencia de ello?
Ay, pues creo que se englobó muchísimas cosas. Qué importante todo esto que dijiste al final. Y yo creo que sí es importante abrir la puerta y reconocer lo que hemos estado haciendo y repitiendo, que a lo mejor no es lo más amoroso con nosotros mismos. Saber que tenemos un cuerpo y que así tal cual está, pues sí, habrá días a lo mejor en que no lo vas a amar con locura o así, pero respetarlo sí puedes y aceptarlo también se puede. Y que la cocina y la comida tenga más este peso de lo bonito, de lo que significa, de las historias que hay detrás, para que poco a poco vayamos andando esa relación y que eso no significa, porque muchas personas podrían pensar, ¿qué me estás diciendo entonces? ¿Que me coma 80 galletas porque puedo? No, ese no es el mensaje, sino el mensaje es como tenerlos mucha, mucha más autocompasión y respeto y cuidado y honrar quiénes somos y lo que nos gusta y lo que nos hace sentir felices y cómodos, para que entonces poquito a poquito vayamos sanando esa relación que rige mucho de lo que somos, de quiénes somos y de cómo nos relacionamos con las personas, porque la comida es un pilar indiscutiblemente, o sea, muy, muy, muy importante, y entre más nos demos cuenta de esto, más fácil va a poder ser sanar esa relación y tratarnos con muchísimo más cuidado cuando hablamos ese tipo de cosas, y que poco a poco vaya siendo más cómodo para nosotros también. Sí, yo siento que todos tenemos el potencial de volvernos a enamorar y de enamorarnos de nuestra versión, cocinándonos así tal cual, para nosotros mismos y para los nuestros, como muestra de amor y cuidado y respeto más grande que pueda haber.
Muchas gracias, Sofi. ¿Dónde te podemos encontrar para seguir aprendiendo?
Gracias, Gaby. Pues en Alcachofa con 3 Fs, esa es mi cuenta personal. También tengo una plataforma de cursos en línea con FON que se llama Alcachofa y FON, y la página es alcachofayfon.com. La verdad es que lo pongo aquí porque creo que es una muy buena herramienta para quien quiera cocinar así cosas deliciosas que les recuerdan a su infancia. Nuestras recetas son así como de lo que desayunábamos cuando éramos chiquitos. Entonces tenemos recetas desde French toast o pan francés hasta pozole y mole y demás. Y son recetas explicadas como paso a paso y con muchísimo detalle que hacen a las personas felices estar en la cocina. La idea es que abran su computadora, los videos están ahí siempre. Una vez te inscribes a, tenemos diferentes temporadas, una vez te inscribes a una temporada, tienes muchas recetas que puedes ver cuando quieras, las veces que quieras, y la idea es que abras la cocina, te pongas con algún amigo, con tu pareja, con tus hijos, y se pongan a hacer la receta. Están muy bien hechos los videos para que vayas paso a paso y con mucho detalle, muy bien explicados, y siento, bueno, muchas personas ya nos han dicho que gracias a esos videos y esas recetas les da gusto entrar a la cocina y se emocionan muchísimo de cocinar, y ese era justo el propósito. Entonces, bueno, sí, lo propongo mucho como herramienta también. Y bueno, en mi tienda Alcachofa y Romero también tengo esa cuenta por ahí, productos mexicanos, y ya.
Padrísimo, Sof. Muchas gracias nuevamente por haber formado parte de este episodio. Sin duda te voy a invitar una vez más para que ahora nos platiques sobre toda esta postura del veganismo, porque creo que también está, híjole, la metimos nuevamente este concepto de es bueno o es malo ser vegano, y creo que hay un montón de qué hablar alrededor de ello. Muchas gracias. Gracias a ustedes por llegar hasta este momento. Recuerden que nos pueden seguir en @benefitlabmx. Allí también tenemos un montón de información, un montón de inspiración. Los quiero invitar también a visitar benefitlabacademy.com, porque así como Sof, también nosotras tenemos un buen de cursos que estoy segura de que les van a ayudar también a sanar su relación con la energía, con la cocina, con el trabajo, con el estrés. Entonces, pues bueno, ya saben que este podcast está dedicado a que todos ustedes se sientan mejor. Gracias por llegar hasta este momento del episodio. Recuerden que tenemos episodios nuevos todos los lunes. Y pues nada, gracias por estar aquí. Yo soy Gaby Coronado y nos escuchamos a la próxima.
Central de Bienestar es un podcast original de Benefit Lab. Productora ejecutiva y host, Paulina Moreno. Producción y coordinación general, Gabriela Coronado. Edición y diseño de sonido, Ricardo Solís. Gracias por escucharnos.